Mateo 7 en esta noche, Mateo capítulo 7, y un versículo vamos a leer y vamos a tratar de exponer y dar el sentido en esta noche. Cada mensaje tiene sus objetivos, diferentes. En esta mañana analizamos la vida de Abraham y Sarai, enfocándonos en el matrimonio. Y hoy día, esta noche, no vamos a enfocarnos en el matrimonio. Y probablemente no les voy a enseñar nada nuevo. Supongo que esta mañana escucharon unas cosas nuevas, perspectivas nuevas. Pero no creo, hermanos, que en esta noche les presente con nueva información. Pero un mensaje no es bueno ni es malo porque es nuevo, porque es añejo. A veces necesitamos las enseñanzas básicas que ya hemos escuchado, que deben de ser fortalecidas otra vez en nuestras vidas. Y quiero predicar, hermanos, sobre Mateo 7, verso 12. Si gusta, se pone de pie, vamos a leer este versículo. Y después vamos a orar. Mateo 7, verso 12. Dice la Biblia: así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, haced también, o así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios y Salvador, venimos ante tu presencia, Señor, como hijos tuyos, hijas tuyas, que queremos aprender más de tu palabra, Señor, y queremos que tu Santo Espíritu nos ilumine, que nos guíe a toda verdad. Señor, en esta noche queremos hacer hincapié en este versículo y en la verdad que tú presentaste, Señor, hace 2000 años y sigue siendo relevante para nuestros tiempos. Te ruego, Padre, que nosotros como hijos tuyos y como seguidores de Jesús, llamados cristianos, discípulos, que podamos poner en práctica este versículo y entender las implicaciones de este versículo. Te ruego, Padre, que nos ayudes a entender todo lo que vamos a ver y que salgamos de aquí exhortados y con nuevos alientos para servirte en espíritu y en verdad. Ahora bien, Padre, bendice la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar los que están de pie. Entiendo que Mateo 7, 12 está adentro o está en medio de un diálogo o un monólogo, mejor dicho, más largo. Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte. Pero no hay tiempo ni es el enfoque del mensaje realmente en enfocarnos en los versículos alrededores. Basta con versículo 2 en esta noche. Creo que les daré suficiente en qué pensar. Este versículo es conocido como la regla de oro, aún por muchos que no conocen siquiera dónde se encuentra. Si preguntáramos a un impío, ¿has escuchado la regla de oro? Probablemente van a decir que sí. ¿Y dónde se encuentra? No tienen idea. Ni idea tienen. Como creyentes debemos saber, por lo menos tener idea, de dónde se encuentran las cosas. Especialmente un versículo tan sobresaliente como este, la regla de oro, en Mateo 7, versículo 12. La frase regla de oro, que precisamente es el tema del mensaje, la regla de oro, no aparece la frase en la Biblia, pero comúnmente así le decimos. Este pasaje es un mandamiento, como pueden ver, en forma imperativa. Vemos la palabra hacer al final del pasaje. Pero el mandamiento es precedido por una estipulación, una condición. Volvamos a leer lo que dice: así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros. Ahí está la condición. Todas las cosas que no que ahora mismo te están haciendo. todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros. Esto es, en un mundo ideal, yo quisiera que me trataran de esta manera. Contemplemos eso por un momento. Porque quiero dar una buena exposición de lo que Jesús enseña aquí. Y para eso, tenemos que entender lo que está diciendo. Jesús dice, todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros. Cuando usted se levanta por la mañana, tal vez mañana no es un buen ejemplo porque muchos tal vez no trabajan, pero en un día común y corriente para ti, ¿cómo tú quieres que los demás te traten? Cuando te levantas por la mañana, sea a las 5, sea a las 7, sea a las 8 de la mañana, y primero te encuentras o con tu esposa, o con tu esposo, o con tus hijos, o sales del hogar y vas a trabajo, ¿cómo tú quieres que te traten? ¿Alguien quiere opinar? ¿Con saludos? ¿Amablemente? ¿Alguien más? Llegas al supermercado y encuentras dificultad con encontrar los frijoles, ¿verdad? Quisiera que alguien te dirija dónde están los frijoles. Esas son cosas prácticas. Todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros. Esto es en mi mundo ideal. ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cómo quiero yo que los demás me traten? En sentido práctico y también siendo realista. Digo realista porque tal vez podríamos tener un deseo. Bueno, yo quiero que todos me den por lo menos $20. Y así pasar todo el día aceptando billetes de a 20. Pero no es ser realista. Hay que ser pragmático también. Después de haber contemplado qué clase de trato usted quiere, no somos mandados a orar para que sea una realidad. O sea, Mateo 7:12 no es un mandamiento de orar para que mis deseos se hagan realidad. Ahora bien, hay muchos pasajes que nos mandan a orar. Mateo 7:12 no es uno de ellos. Sino después de haber contemplado en mi mente cómo sería un día ideal para mí. Que los demás me traten de esta manera y lo tengo bien figurado en mi mente. Después de tener eso todo fijo, dice Jesús ahora, al final del versículo. Hacer con los demás como yo quiero que me hagan. Esta es la regla de oro, hermanos. Es una llamada a la acción, no a la oración. Vuelvo y les digo, la oración es buena. Y hay muchos mandamientos de orar, pero esto no es uno de ellos. Es un mandamiento de actuar después de haber contemplado en cómo yo quiero que los demás me traten. Jesús termina el versículo resumiendo. Porque esta regla, este mandamiento, es la ley y los profetas. Significa que si tratas a los demás como tú quieres ser tratado, no tendrás problema con cumplir con la ley y los profetas. Vamos a Mateo 22, unos versículos de introducción, y después un mensaje que no creo, la verdad, que vaya a ser muy largo. Pero a veces yo digo eso y duro una hora o más. Entonces no quiero darles falsas esperanzas. Mateo 22, versos 37 a 40. Jesús está respondiendo una pregunta de un doctor de la ley que le preguntó a él, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Verso 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando vinieron preguntando a Jesús, ¿cuál es el mandamiento de más importancia? Él no se hizo súper espiritual. Diciendo, no, pues ya sabes que todos son iguales. No, él pone un nivel de importancia. El primero siendo nuestro amor y nuestro servicio y nuestra obediencia a Dios, que es primordial. Ese es el más importante. Y aunque no me lo preguntaste, te voy a dar el segundo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Debemos entender que Jesús no estaba citando nuevos mandamientos, o sea, escribiendo nuevos mandamientos, sino citando mandamientos del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 6, verso 5, nos ama amar a Dios con todo nuestro corazón. Y Levítico 19, 18, manda amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Así que él cita los pasajes del Antiguo Testamento. Aún en los 10 mandamientos podemos ver esta división. Vayan a Éxodo 20. Éxodo 20. Jesús dijo, si amas a Dios con todo tu corazón y amas a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos depende toda la ley y los profetas. O sea, si tuviéramos que clasificar todas las leyes de Dios, caer en uno de esos dos mandamientos en forma general. Y aún viendo a los 10 mandamientos como ejemplo en Éxodo 20, podemos ver esas divisiones. Éxodo 20, versos a 1 a 9, nos hablan de los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A qué le importa a mi prójimo si tengo dioses ajenos delante de Dios? Pudiera ser mala influencia, pero más que todo es mi relación con Dios. No, verso 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo, no hacer imágenes. Otra vez, no tiene que ver con mi prójimo, tiene que ver con mi relación con Dios. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bueno, de no mal usar, no maldecir, no blasfemar, no tomar en vano el nombre de Jehová mi Dios, mi relación con Dios. Verso 8, acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El mandamiento de observar y reposar el día sábado para el pueblo judío. Y así Dios presenta los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con su relación con los individuos. No mi relación con mi prójimo, pero ya son 10. Y los próximos 6 mandamientos sí tienen mucho que ver con mi relación con mi prójimo. En versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, son mis prójimos, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. De igual manera, versos 13 a 17 tienen que ver con mi relación con mi prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y a la luz de esto, Jesús dijo, puedes clasificar todos los mandamientos entre una de 2 categorías. Tu amor para Dios, que si amas a Dios, no vas a buscar un Dios ajeno. Que si amas a Dios, no vas a quebrantar su mandamiento de hacer un ídolo. Que si amas a Dios, no vas a faltarle respeto debido al nombre de Dios. Y si amas a Dios, mucho menos vas a pensar en quebrar el descanso mandatorio del día de reposo. si amas a Dios. Pero si mi amor de Dios o mi amor para Dios ha enfriado, ¿qué me va a importar a mí esos cuatro mandamientos? De igual manera, si yo amo a mi prójimo, comenzando con mi familia, yo voy a honrar a mi padre y a mi madre, si los amo. Cuando se ve hijos, adolescentes, jóvenes, que le faltan respeto a sus padres, son respondones, es una carencia de amor. No están honrando a sus padres. Obviamente, si ves que un prójimo mata al otro, no se puede decir que es por abundancia de amor. Todo lo contrario. De igual manera, adulterio, hurtar, hablar falso testimonio y de codiciar. Todos esos pecados son productos de una carencia de amor para el prójimo. Así que Jesús va al grano. Jesús dice, si amas a Dios, vas a cumplir los primeros cuatro. Y si amas a tu prójimo, vas a cumplir los otros seis. Y de otros más que pudiéramos leer en el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, caen en uno o dos categorías, amar a Dios o amar al prójimo. Ahora bien, vamos a Romanos 13. Seguimos en la introducción. Romanos 13. El apóstol Pablo tenía algo que decir sobre los mandamientos. Y no vamos a descartar y decir que ya no es importante la ley de Dios porque estamos bajo la gracia. Es un error. Miren Romanos 13, verso 9. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Dónde leímos eso hace un momento? Éxodo 20. El Antiguo Testamento, ¿no? Bajo la ley, ¿no es cierto? Pablo repite lo mismo. Y mira cómo lo clasifica. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente, resumiéndolo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Pablo no es que tenía que hacerlo o Jesús lo necesitaba, pero Pablo confirma lo que Jesús había dicho, que si amas a tu prójimo y amas a Dios, cumplir con los mandamientos va a ser muy fácil. Y en teoría suena muy fácil. Amar a Dios, sí, Dios te amo. Amar al prójimo, bueno, dependiendo quién sea el prójimo. Pero en teoría suena muy fácil. Pero les quiero decir, hermanos, que la regla de oro que estamos estudiando en esta noche es mucho más que simplemente hacer y tratar a los demás como queremos que nos traten. Y eso es lo que les quiero hacer ver en esta noche. Santiago 2, seguimos en la introducción, Santiago 2. La Biblia no menciona la frase regla de oro, por lo menos yo no la he encontrado. Pudiera haber una versión nueva que dice eso, pero a mi conocimiento, solo en los encabezados de la Biblia dirá eso, no parte de la Biblia. Pero sí la Biblia menciona la ley real, y está en Santiago 2, verso 8. Dice, si en verdad cumplís vosotros la ley real, de realeza, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Correcto. Santiago, Pablo, Jesús, Moisés, todos llevan el mismo concepto. Amar a Dios y amar al prójimo. Y si lo haces, estás haciendo muy bien. Debo decirles, hermanos, que toda la vida de Jesús fue guiada por obediencia de estos dos mandamientos. Amar a Dios, su Padre, y amar a su prójimo. Y estos dos mandamientos nunca, jamás pueden estar en conflicto. ¿Me explico? No tengo que decidir. O aquí tengo que amar a Dios y odiar a mi prójimo. O aquí voy a amar a mi prójimo y odiar a Dios. El hermano Baker, el pastor Baker de North King, de North York, de Coventry, lo ha dicho mucho y le doy crédito porque muchas veces lo he escuchado de él. dice que deberes bíblicos nunca se contradicen. De modo que si las cargas que tienes son divinas, son de Dios, siempre podrás encontrar el tiempo y los esfuerzos para hacer todo. Pero si tú te echaste más de lo que Dios te ha dado, entonces van a haber muchas contradicciones. Nunca vas a encontrar el tiempo ni los esfuerzos para hacer todo lo que quieres hacer. Pero si vienen de Dios, las cargas, los ministerios que tú tienes, si son de Dios, nunca habrá contradicción. Y quiero decirles, amar a Dios y amar a prójimo no son exclusivos. No es que o voy por el uno o voy por el otro. No, puedes hacer los dos durante toda tu vida. Y si te encuentras en una situación donde aparentemente tienes que decidir, tu pensamiento es incorrecto. Es incorrecto. Algo está mal ahí. O no entiendes lo que es amar a Dios, o no entiendes lo que es amar al prójimo. Y hay muchos ejemplos que podríamos dar, pero quiero entrar a lo que es el mensaje. Juan 13. Y hermano Miguel leyó este pasaje en la mañana. Él no sabía que iba a predicar sobre esto esta noche. Y tampoco sabía yo que él iba a escoger esta lectura. Pero qué bueno que Dios sí supo. Y ya escuchamos una vez este verso. Ya por la segunda vez lo vamos a leer hoy. Juan 13, verso 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Paremos ahí. Si nada más tenemos esa parte del versículo, alguien diría: Jesús, pero eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Ya desde Levítico, Dios ha mandado amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hay nuevo en eso? Pero sigamos leyendo. Como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Está un poquito diferente, hermanos, que Levítico 19:18. Jesús alza el nivel del amor. En vez de amar a mi prójimo como yo me amo, yo mismo me amo. Dice: no se amen como ustedes se aman. Ame a tu prójimo, específicamente aquí los otros discípulos, como yo te he amado. Porque tal vez tú mismo no te amas mucho, te haces daño. Pero si tú muestras el amor que yo, Jesús, que yo su maestro, el ejemplo perfecto, el amor encarnado, si tú muestras esa clase de amor a tu prójimo, entonces estás cumpliendo el nuevo mandamiento. Hermanos, cuando Jesús, y tendré cuidado como lo digo, casi no quiero decirlo, altera, actualiza, modifica uno de los mandamientos del Antiguo Testamento, no lo está poniendo más fácil. Quitemos ese peso de nuestras cabezas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el adulterio es incorrecto. Pero Jesús dice: no solamente no cometan adulterio, tampoco miren a mujer para codiciarla, porque si lo hiciste, ya cometiste adulterio en tu corazón. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer el acto físico o desear hacer el acto físico? Es mucho más fácil caer en el pecado de desear hacerlo. Así que no pensemos que no, Dios Padre era muy estricto, pero Jesús era más suave con el pecado. Jamás, jamás, hermanos, en ninguna manera Jesús aceptaba o era más suave con el pecado. Así que Jesús eleva el nivel de amor que Él exige de sus creyentes, diciendo: quiero que ustedes amen los unos a los otros como yo os he amado. Pero como Jesús era uno, o es uno, mejor dicho, que hace antes de mandar a otros, vamos a ver cómo Jesús amaba. Juan 15, Juan 15, verso 9. Juan 15, verso 9 dice: como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Vemos una cadena en este versículo. Jesús fue amado por el Padre, por cierto. Y con ese amor que él sintió y él tenía para Dios, él mostró ese amor para sus discípulos. Y después él manda a sus discípulos, sus seguidores, a amarse de la misma manera como él los había amado. Pero como él los había amado, como Dios lo amó a él. De modo que el amor comienza con el Dios Padre. Y si vamos a amarnos los unos a los otros, tenemos que alcanzar y entender lo que es el amor para Dios y el amor de Dios. Hermanos, cuando amamos a Dios, somos mejores capacitados para amar unos a otros. Pero si solo entendemos el amor de manera superficial, de manera secular, lo encontraremos muy difícil de amar unos a otros. Pero cuando ya entendemos la profundidad del amor de Dios mostrado en la persona de Jesucristo, bien podemos amarnos los unos a los otros. Bueno, con esa introducción, volvemos a Mateo 7. Y la verdad, no hay tantos pasajes que ver en esta noche. Ya la mayoría de lo que vamos a leer, ya los hemos leído. Quédense con su lugar, Mateo 7, que tal vez la esperanza mía es que para el final del culto tengan el versículo memorizado. ¿Qué más nos enseña la regla de oro por extensión? O sea, la enseñanza misma básica es fácil. Tratar a los demás como tú quieres que te traten. Bueno, Dios le bendiga, que pase buenas noches. No, pero hay más que está encajado, hermanos, en este versículo. Por lo menos tengo 10 cosas. Debo decirles antes de continuar que la razón por la cual hay matones, muchachos que intimidan a otros en la escuela, la razón por la cual hay perezosos en el trabajo, que hay sinvergüenzas en la política, es porque no acatan a la regla de oro. No tratan a los demás como ellos quieren ser tratados. La razón por la cual hay guerras internacionales es porque a nivel mundial, los hombres y las mujeres, naciones e individuos no acatan a la regla de oro. Si ellos, si nosotros, para incluirnos a nosotros también, obedecemos plenamente la regla de oro, viviríamos en perfecta paz y armonía, hermanos. Es la verdad. Así que no necesitamos grandes soluciones para resolver conflictos internacionales. Necesitamos volver a las enseñanzas básicas de Jesucristo. Eso es básico, hermanos, la regla de oro. Primeramente, hermanos, ¿qué más nos enseña la regla de oro? No tratemos a los otros necesariamente como ellos nos tratan. Esa idea de pagar mal por mal, de que, bueno, ellos me trataron mal, yo les voy a tratar mal. La regla de oro no enseña eso. Miren muy bien como dice. Así que todas las cosas que quisieres que los hombres hiciesen con vosotros. O sea, Jesús nos dice, miren discípulos, contemplen cómo están sus vidas y sus tratos con los demás. Quiero que piensen cómo los demás os tratan. No. Olvídese de cómo os están tratando ahora mismo. Mejor bien, eleven sus pensamientos a cómo ustedes quisieran ser tratados. De otra manera, tenemos el principio de devolver mal por mal. Y eso no es lo que enseña la regla de oro. 1 Pedro 2, versículos 21 a 23. Jesús no solo enseñaba, más bien él hacía y enseñaba. 1 Pedro 2, versos 21 a 23. Dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Nos dice en verso 21 que Cristo nos dejó un ejemplo para seguir. Pisadas, huellas, para sus discípulos, creyentes, cristianos, seguir. Primeramente, el ser impecable, lo cual debe de ser la meta del creyente. No pecar. Y aún en verso 23, cuando los demás nos están provocando a pecar, cuando están maldiciéndonos, en vez de responderles de la misma manera, Jesús no retornaba maldición. De los que trabajan en el mundo, que creo que somos todos, ¿cuántos no han visto este escenario? Un malentendido, donde uno dice algo al otro, unas palabrotas, y el otro no lo encuentra muy gracioso, y responde de la misma manera. Y en cuestión de segundos, hermanos, a veces un minuto, tienes dos gentes gritándose a lo más que pueden dar sus pulmones con cantidad de maldiciones. ¿Qué es eso, la regla de oro? No, la regla de Satanás. Devolver mal por mal. No, pues tú me dijiste tal y yo te digo tal. No, hermanos. Jesús recibió las maldiciones y jamás devolvía de la misma manera. Aun cuando lo estaban haciendo padecer, no los amenazaba. Dice que no. Dios, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Son ignorantes. Así que la regla de oro nos enseña a no tratar a los otros como ellos te están tratando en ese momento. Mateo 7 otra vez, segunda cosa de la regla de oro. No seamos escasos en nuestro trato a los demás. Verso 12, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Todas las cosas. Nuestra bondad a otros no debe ser limitada a ciertos recursos o ciertas acciones. Todo lo que está a nuestro alcance debe ser usada para bendecir a otros. Dígame usted, ¿qué Cristo reservó para él que decía, bueno, yo no voy a usar este poder o esta virtud que yo tengo? ¿Voy a reservarlo para mí? No, más bien le enseñaba. Todas las cosas que quisieran, que hicieran con vosotros, hacerlo también vosotros. Proverbios 3. Hay muchas maneras que podemos bendecir a otros y ser canales de bendición, hermanos. Es la verdad. Y podemos verlo en la vida de Jesús. Miremos lo que dice en Proverbios 3, versos 27 y 28. Dice, no detengas el bien de sus dueños cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. No seamos escasos, hermanos, en el cumplimiento de la regla de oro. Y no vayan a pensar que solo estoy hablando de lo económico. Porque tal vez Dios sabe, y tú sabes, que no estás en condiciones para ayudar a un necesitado en lo económico. Pero no es la única forma que tú puedes ayudar a una persona, hermanos. Que quitemos ese pensamiento de nuestras vidas. No vemos a Jesús regalando dinero. Sin embargo, ¿cuántas gentes se le ayudó? ¿Cuántas gentes? Siquiera dándoles dinero, hermanos. Así que no seamos escasos. Todo lo que Dios nos ha dado, nuestras capacidades y talentos, usemos eso en el cumplimiento de la regla de oro, en todas las cosas. Mateo 7, número 3. Mateo 7. Mis deseos son mi tarea de cumplir, mi lista de quehaceres. Dice Jesús, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros. Algo que yo quisiera que pase es un deseo. En un mundo ideal, mi día sería así. Y me tratarían de esta manera. Es mi deseo. Ahora Jesús dice, después de haber pensado lo que son sus deseos, tome esa lista, quite la palabra deseo del encabezado y póngale tarea o lista de tarea o de quehaceres. Así dice. Lo que yo deseo que los demás me hagan, eso es mi trabajo cotidiano. En vez de esperar que otros hagan realidad a mis sueños, debo hacer las realidades en las vidas de otros. A la verdad, hermanos, es un espíritu de arrogancia que dice, quiero que me traten así, de esta manera, pero no quiero tratar a otros de la misma manera. ¿Cómo vamos a tener deseos, nobles que sean? No estoy diciendo que son malos en sí, nobles, pero no levantar ni un dedo para que esos deseos que yo tengo para mí sean realidades en las vidas de otros. La regla de oro nos dice, mira, cambie tu deseo a una lista de trabajo. Hay un ejemplo gracioso en la Biblia de esto. Si quieren anotarlo, en Esther capítulo 6, versos 6 a 10. Amán entra al palacio, un día común y corriente para él en el palacio, hablar con el rey y todo. Y el rey le pregunta, Amán, ¿qué se debe hacer al hombre cuya honra desea el rey? Y ese arrogante, ese orgulloso, pensó que no, pues, ¿a quién quiere honrar más el rey sino a mí? Dice, no, pues, si tú quieres mostrar honra a esa persona, ¿quién quiere que sea, verdad? Dale tu caballo, dale tu vestido, dale tu anillo, dale tu corona y todo el asunto. Ah, de veras. Todo lo que acabas de hacer, lo que son tus deseos, ahora es tu lista de trabajo. Vaya a hacerlo sin omitir nada. A Mardoqueo, tu archienemigo. Y así tuvo que hacerlo. Tuvo que hacerlo. Pero Amán era bien arrogante. Hermanos, que Dios no tenga que humillarnos de esa manera. Más bien voluntariamente. Mi lista de deseos. ¿Qué hacer es para otros? Número 4. Mateo 7, 12. Efectúe tú el cambio que quieres ver en otros. Si los demás no te tratan bien como piensas que deberían de tratarte, refleje tú esos cambios. Jesús no está diciendo que todos le trataban bien. Bien sabemos que es todo lo contrario. Jesús no decía a sus discípulos, todos os van a tratar bien. Todo lo contrario. Pero sí enseñaba a sus discípulos de que si querían ver cambios en otros, ellos deben efectuar esos cambios primero antes de esperar que los demás cambien. Y voy a darles un ejemplo. Y yo elegí este ejemplo con discreción. Pudiera haber usado un ejemplo de los que yo he escuchado en los años de esta iglesia. Pero he decidido usar otro ejemplo para que nadie diga, oh, lo están diciendo por mí. No, no, no. Si tú tienes el deseo que tú llegues a la iglesia y que haya un hombre, una mujer ahí en la puerta, que te abre la puerta, que te diga hermano o hermana, buenos días, ¿cómo fue tu semana? Que te está ahí de portero y a la vez para saludar a la gente. Eso puede ser tu deseo. ¿Sabe lo que dice, lo que enseña la regla de oro? No vaya a hablar con el pastor para que ponga a alguien de portero. No van a decir, no, esa iglesia es odiosa porque nadie se pone en la puerta para saludar. ¿Sabe lo que enseña la regla de oro? Si tú quieres ver ese cambio, vete tú a la puerta a saludar a la gente. Amén. No diga, pastor, yo creo que debería haber un ministerio de portero para salvar a la gente. Algunos de ustedes ya son un poco más astutos, porque los que han venido diciendo eso, ya tal vez hace varios años era un poquito más ingenuo. Ya te voy a decir, oh, ¿crees que es buena idea? Sí, va a averiguarlo entonces. Va a efectuarlo. ¿Quieres ver los cambios? ¿Quieres seguir la regla de oro? Efectúe tú esos cambios que quieres ver en otros. Y tal vez tú vas a comenzar un buen ministerio del portero. Pero sea tú el primero. Lo que enseña Jesús. 5. ¿Qué más enseña la regla de oro? Enseñanza básica, hermanos, regla de oro. Pero es profunda. Me insta, me anima, me urge buscar oportunidades de servir a otros. En vez de que ellos me sirvan, los demás, la obediencia a la regla de oro me anima a ver en qué capacidad puedo ser útil para los demás. Gálatas 5. Gálatas 5. Verso 13. Gálatas 5, verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué es eso? La motivación más grande que existe de servicio fraternal, el amor. El amor para mi hermano, el amor para mi hermana. Y la regla de oro, esta exhortación de Jesús, de hacer con los demás como yo quiero que me hagan, me insta. No ser pasivo, esperando de que se levante una oportunidad, sino yo diligentemente buscar oportunidad para servir a los demás. No para hacer un crédito con Dios. Bueno, Dios, tú sabes que he servido por tantos años, ahora, ¿dónde está la cosecha? No es así la idea. Servir a los demás por amor, porque Cristo lo dijo, y siguiendo la regla de oro. Número 6, ¿qué más me enseña la regla de oro? Me hace identificarme con las necesidades de otros. ¿En qué manera? La regla de oro no es una excusa para la inactividad. Miren bien lo que dice otra vez, Mateo 7:12. Así que, todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros. Ahora mismo piensen, de los que están en este cuarto, después de terminar de aquí a, póngale 20, 30 minutos, ¿qué tú quieres que te digan? ¿Qué tú quieres que te hagan? No, pues yo estoy bien. Que no me digan nada. Yo voy para mi casa. Inactividad. No, pues yo tengo hambre. Ojalá que no me agarre un hermano para contarme todas sus peticiones porque yo quiero ir para mi casa. Estoy cansado. La regla de oro no es excusa para la inactividad. El hecho de que en este preciso momento no tengo necesidad tan patente de comida, de alojamiento, de vestuario, no significa que no debo de seguir la regla de oro. ¿Por qué lo digo? Bueno, yo pensé en la vida de Jesús, hermanos, y Jesús, por lo que yo puedo ver, si estoy mal, me corrigen después. Yo no veo en Jesús enfermo. No veo en Jesús con gripe. No veo en Jesús siquiera necesitando cosas básicas. No veo en Jesús leproso. No veo en Jesús sordo. Pero ¿saben qué? Los evangelios están repletos de milagros donde Jesús hizo ¿qué? Sanó leproso. Resucitó a los muertos y todas las demás enfermedades. ¿Por qué lo hizo? Porque la regla de oro, hacer a los demás como yo quiero que me hagan, me hace pensar más allá de mi situación presente. Ahora mismo yo necesito que me busquen para traerme a la casa de Dios. Bueno, de hecho vivo aquí cerquita. Tengo que subir la escalera. Ahora mismo no necesito que me lleven al trabajo. Yo tengo un carro, tengo licencia. Ahora mismo no necesito que alguien me esté dando comida con una cuchara porque tengo uso de mis manos. Pero la regla de oro me hace pensar en algún futuro donde pudiera estar incapacitado, que tal vez no pueda salir de mi casa para llegar a la casa de Dios, aunque quisiera. La regla de oro me hace identificarme, ponerme en los zapatos de otros. De otra manera, ¿por qué Jesús sanó a tantas gentes? Porque él pensó en la regla de oro. Bien sabía él que no iba a enfermarse de la lepra, ni de sordura, ni de ceguera. Bien lo sabemos. Pero Jesús se puso en los zapatos de esas gentes. Cuando Jesús vio a la madre enlutada, llorando como ella sola por la muerte de su hijo, dijo: si yo estuviera en esa situación y hubiese otro profeta que levanta muertos, yo sé lo que yo quisiera que pase. Así que lo voy a sanar. La regla de oro me hace pensar más allá de mi situación presente e identificarme con problemas de los otros. Gálatas 6, algo que me enseñó el Señor, que yo no lo había tantas veces que he leído este versículo y lo he predicado incluso. Y creo, no estoy diciendo que lo tenía mal las otras veces, pero tengo una mejor exposición, mejor entendimiento. Gálatas 6, 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Muchas veces que he predicado esto, yo pensé en Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Pero creo que una mejor aplicación es la ley o la regla de oro. ¿Saben por qué? Porque tú analizas tu vida, yo analizo mi vida y tal vez no tengo cargas que honestamente, gracias a Dios, bendito sea Dios, no necesito otro hombro para llevarlas. Pero la regla de oro me hace estar buscando cargas ajenas, personas ahí jorobadas de sus cargas para aplicarles también el hombro. Y como dice ahí, y cumplir así la ley de Cristo. Cumplir así la regla, la ley de oro. Hacer a los demás como yo quiero o como yo quisiera que me hiciesen. Si yo estuviese tan enlutado como ese hermano que perdió a su madre, ¿cómo quisiera yo que me traten? Ahora mismo no estoy pasando por eso. Pero la regla de oro me hace ponerme en sus zapatos. ¿Qué más? ¿Quién más nos enseña la regla de oro? Número 7, me moldea a la imagen de Cristo. Marcos 10, Marcos 10, versos 42 a 45, rápidamente. Dice más Jesús, llamándolos, les dice: sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes, se enseñorean de ellas, y los que entre ellas son grandes, tienen sobre ellas potestad. Mas no será así entre vosotros. Antes cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y cualquier de vosotros que quisiere hacerse el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando acato a la regla de oro, mi ser es moldeado, mi vida es transformada a la imagen y el modelo de Cristo. Así fue él. Él dice que no vino para ser servido. Él aplicó la humildad en el servicio y cuando tú y yo lo hacemos, estamos reflejando la imagen de Cristo a los que no lo conocen. ¿Qué más? Mateo 7, número 8. Me limpia la mente de deseos pecaminosos. ¿De dónde usted agarra eso? Bueno, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Ya hemos establecido que esta regla enseña que tus deseos, pensamientos, que deben convertirse en hechos. Puesto que Jesús no está motivando, no está probando el pecado. Si Jesús manda que mis deseos se hagan realidad y que se conviertan en hechos, por extensión, ¿qué está enseñando? Que mis deseos deben ser puros. Porque alguien pudiera abusar de la regla de oro, diciendo, bueno, yo tengo este deseo, es un deseo pecaminoso. Pero Jesús dijo, como tú quieres que los demás te hagan, yo quiero que me hagan esta maldad, este pecado. Así que yo voy a hacer ese pecado. No. No vamos a usar un versículo para trastornar cantidad de otros. Jesús exhorta a la santidad de ser perfectos, como nuestro Padre en los cielos es perfecto. Así que cuando Él dice, vuestros deseos deben de convertirse en hechos, es una exhortación a limpiar la mente de deseos pecaminosos. 1 Pedro 2. Y esto es apoyado en otros pasajes también. 1 Pedro 2, versos 11. Verso 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, no sea tan ingenuo de pensar, bueno, el hecho de que yo tuve un deseo, que debo hacerlo realidad. No. Si es un deseo santo, sí. Si es un deseo carnal, pecaminoso, no. La palabra deseo es neutra, ni bien ni mal, dependiendo de qué deseo, de qué clase de deseo es. Así que la regla de oro me insta a limpiar la mente de deseos pecaminosos. Número 9. Me deja sin queja legítima si no cumplo con la regla de oro con los demás. O, mejor dicho, me deja sin queja legítima si no cumplo con la regla de oro y los demás me maltratan. Me explico. ¿Cómo puedo llevar mi queja a Dios en oración? Diciendo, Dios, mira que este hermano, que esta hermana, que este jefe, que este quien sea, me está maltratando. Yo quiero que tú me ayudes. Y Dios dice, mira, ni siquiera estás pasando lo básico. No estás cumpliendo con la regla de oro. ¿Cómo me vas a presentar una queja legítima? O sea, si tú hubieses cumplido con la regla de oro y ese que te está maltratando, tú le tratas bien. Está bien, yo puedo escuchar tu oración. Pero ¿cómo me presentas tu queja sobre X maltrato si no estás cumpliendo con la regla de oro? Así que no hay forma, hermanos, de quejarnos delante de Dios por los maltratos si no estamos cumpliendo con la regla de oro. Por último, hermanos, cumplimiento de la regla de oro me da una conciencia limpia. Si yo sé en lo más profundo de mi ser, y Dios es mi testigo, que con X persona o en X situación, ellos me han pagado mal y yo les pago bien. Cuando ellos maldicen, yo retorno bendición. Y usted, en la honestidad y sinceridad de su corazón, puede decir eso. ¿Qué función tiene la regla de oro? Me da una conciencia limpia. Me da la paz de Dios saber que todo lo que estaba en mi alcance, yo seguí el mandamiento del Maestro de hacerles bien, más bien de tratarles de mucho mejor de lo que me están tratando, de tratarles como Jesús los hubiera tratado. Hechos 24, terminemos con esto. Hechos 24. hemos predicado y enseñado sobre la conciencia en otras oportunidades. Creo que la causa de mucha depresión cristiana tiene que ver con la conciencia culpable, conciencia pecaminosa, conciencia contaminada. Proverbios 28, 1 dice que huye el impío sin que nadie le persigue, mas el justo está confiado como un león. Cuando alguien tiene una conciencia impía, contaminada, sucia, culpable, cree que todos están en contra de él o contra de ella. Que cualquier cosa va a revelar su pecado. Pero qué pacífica tu vida. Qué gran bendición disfrutas cuando puedes almohadear su cabeza, puedes acostarte todas las noches con una conciencia limpia. Ahora bien, ¿cómo logramos eso? Cumpliendo con la regla de oro. Hechos 24, verso 16. Dice, y por esto, procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Fuimos por un círculo completo. Comenzamos hablando de amar a Dios y amar al prójimo. Jesús, Moisés, Pablo, Juan, Santiago. Vimos enseñanzas por extensión de la regla de oro. Y vemos el dulce consuelo de un creyente cuando ha acatado esta regla de oro. Pablo puede decir, ¿y qué noble testimonio? He procurado un testimonio sin remordimiento. No tengo de qué arrepentirme delante de Dios y delante de los hombres. Hermanos, solo si ponemos en práctica esta enseñanza básica de tratar a los demás como quisiéramos ser tratados, entender lo que significa eso, diariamente poniendo en práctica eso, podemos disfrutar de esta conciencia sin remordimiento. Vuelvo y les repito, no creo que les haya dicho nada nuevo en esta noche. La regla de oro es muy, muy conocida. Pero no viene a mal un recordatorio para efectuar y volver a la leche espiritual. Comenzando, hermanos, en esta iglesia local. Tratar a nuestros hermanos en Cristo como quisiéramos que nos trataran. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias por Jesucristo, sabio, 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 como Él solo. Un gran maestro, Señor, y más que un maestro. Un profeta y más que un profeta. Más bien el nuestro Salvador. Gracias, Señor, por toda su vida y los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes grabaron sus palabras de sabiduría, Señor. Y esta enseñanza, Señor, que comúnmente se le llama la regla de oro, que sigue retándonos a la santidad, sigue retándonos, Señor, a la perfección nuestra vida cristiana. Bien entendemos, Señor, que este mundo está puesto en maldad, yace en maldad, por no acatar a la regla de oro. Y no podemos, Señor, hacer o tomar decisiones por los demás. Pero hable a cada uno, mi Dios, en esta noche. Y ayúdanos en esta semana cumplir con todo lo que pudimos ver en esta noche de lo que abarca la regla de oro. Otra vez, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por nuestra salvación y gracias por tu palabra. Te ruego, Padre, que nos lleves con paz y seguridad a nuestros hogares. Y que esta semana podamos vivir en triunfo, disfrutando las bendiciones que tú nos vas a dar. En el nombre de Jesús, que pedimos todo esto. Amén.